Vamos a intentar en los siguientes minutos contestar una pregunta. ¿Cómo decidir para alcanzar el liderazgo? Continuamente se habla en los tiempos que corren de liderazgo, de líderes, pero no es tan fácil ser líder ni tampoco alcanzar el liderazgo. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña en los siguientes minutos Marta López Jurado, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED. Bienvenida.
Muchas gracias, Isabel.
Liderazgo. Primero quizá deberíamos definir qué es ser líder. ¿Hay un concepto que nos lo pueda definir? ¿O muchos?
Sí, muchos, porque si miras en Internet, la cantidad de entradas con el concepto líder o liderazgo se cuentan por miles. Hay una gran cantidad de libros que hablan sobre este tema, así como hace años la libertad era un concepto mágico, una palabra mágica. Ahora mismo liderazgo es ya otra palabra que nos excede. El líder tiene pluralidad de significados. Por eso hay liderazgo en acción, situacional, por integridad, por personalidad. Y yo creo que lo que hace falta es ahondar muy bien en el concepto en sí de líder para no confundirnos, porque se llama liderazgo muchas veces a personas que están al frente de un equipo de trabajo o al frente de una empresa y se confunde el tener un cargo con el ser líder.
Hablamos de liderazgo efectivamente y de líder pues en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, por supuesto, sería una de las acepciones que más nos llevan a pensar en lo que es ser líder. Sin embargo, quizá podríamos empezar por saber qué no es ser líder, porque a veces el ser jefe, como coloquialmente llamamos a nuestros superiores, sí, consideramos que es ser líder, ese es el líder. No, no es el líder, es el jefe, pero son cosas distintas.
Sí, es una persona que está al frente de una organización. Ahora, eso puede ser que le lleve a ejercer un verdadero liderazgo o a no ejercerlo. O sea, ser un jefe, ostentar un cargo, tener un cargo de mando, puede ser el punto de arranque para que tú ejercites aquellas cualidades que te llevan al verdadero liderazgo. Pero hacerte digno de ese puesto de trabajo es mucho más que el mero hecho de estar al frente de una organización. Se podría decir que el líder es una persona que está al frente de una organización humana y tiene, por un lado, esa capacitación profesional propia del rango que ocupa. Pero para llegar a ser líder tiene que tener un valor diferencial, según mi opinión.
Hay claves, una sería esta, ese valor diferencial precisamente sería una de las claves. El saber ejercer lo que es el mando, el saber ser digno precisamente del puesto, pero pensamos que los líderes nacen. Bueno, es líder porque desde siempre lo fue desde niño en el colegio,
sí,
y no es así. Los líderes nacen, pero también se hacen.
Claramente. Puedes nacer con muchas cualidades estratégicas, ejecutivas, que te lleven a lo mejor tener una gran visión de futuro, saber sacar lo mejor, el talento mejor de tu gente, que es parte de las cualidades del liderazgo. Pero el valor diferencial no radica ahí. Estamos hablando de personas que están al frente de organizaciones humanas. Luego trabajan con personas y lo que quieren es motivar a estas personas para el logro de los fines de su organización. Aquí hay un tema clave, ¿no? ¿Cómo las motiva para el logro de los fines? Este es el tema clave. ¿Cómo motivar a su gente para alcanzar los fines que la organización pretende y alcanzar esas cuotas? Si son empresas de valor de mercado, si son de educación, efectivamente, esos indicadores de calidad en sus gentes, ¿no?
Por ir a lo más sencillo, quizá, un maestro en su clase, con sus alumnos alrededor, 20 o 30 niños alrededor, ¿debe ser y ejercer el liderazgo?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Isabel. Es el que más debe ejercer el liderazgo, porque está modelando esas cabezas, esas personalidades, bueno, la está influenciando y hay varios modos de influenciar al otro, ¿no? Él, ¿qué busca en su clase? ¿Qué va buscando? Y esto es tremendamente importante porque puede ser que busque sencillamente ganar un dinero con su profesión, que es una motivación muy lógica y muy necesaria. A lo mejor busca desarrollar él una serie de capacidades y de estrategias de aprendizaje, pero Para ser verdadero líder, ¿qué tendría que hacer? Pues según mi opinión, llegar a esas personas y no parar su acción hasta lograr que aprendan. Y no solo aprender lo que él le quiere enseñar, ya sea contenidos de inglés o cálculo matemático o la lingüística, sino lo que realmente enseña un maestro, quiera o no quiera, al frente de su clase, es el valor que para él tiene la persona.
Se ha nombrado aquí ya una palabra, creo que clave, y es la palabra valor. La enseñanza en valores, y uno de los valores sería el liderazgo, porque el liderazgo no debemos entenderlo, que a veces se entiende como aquel que manda, y a veces hasta como algo peyorativo, todo lo contrario. Un líder debe ser ejemplo y ejemplo de integridad, de honestidad, de muchas cosas.
Claro, arrastra por la propia categoría profesional y por esa cualidad que le lleva a tratar a los demás de tal forma como le gustaría a él ser tratado. El verdadero líder tiene ese respeto profundo a la dignidad de la persona humana, de tal manera que los alumnos digan de él: a este le importo, o sea, no solamente quiere de mí que saque buenas notas, es que se preocupa por todo lo que a mí me atañe. El alumno va con una problemática muy concreta a clase, y más mayores tienen problemáticas más graves, ¿no? Y más gordas y más hondas. Llegar a la persona, a todas sus necesidades, llegar ahí es cualidad de un líder.
El ejemplo puede ser otra cualidad, sobre todo estamos hablando primero de estas etapas tempranas en el aula, luego hablaremos de cómo los líderes pueden ser en distintos ámbitos y situaciones, pero es más fácil si yo estoy en un aula y mi maestro me enseña esos valores de integridad, de honestidad, también de saber mandar, también el principio de autoridad que a veces la olvidamos, ¿no?
Sí, bueno, la ejemplaridad que has dicho es condición necesaria. Una persona que está al frente de una organización y mande cosas que él no vive, o vaya diciendo, ¿no?, que la misión de su empresa educativa o de pues es tal, y él no vaya por delante haciéndolo, esa incoherencia es que en ese momento se cae por tierra su autoridad. El tema triste que ahora nos ocupa y que vemos muchas veces es que estas personas van buscando solo mucha eficacia y mucha eficiencia en su organización. Quieren que ser la mejor a nivel de grandes capacitaciones de tipo estratégico, grandes capacitaciones de tipo operativo. Pero pasan un poco, pasan, porque igual no lo viven, de transmitir valor, el valor añadido de saber generar equipos, de saber cohesionar en torno a personas, grandes metas, ¿no? El verdadero líder, me parece que ese valor diferencial es el que engendra la unidad. Y la unidad entre ellos, porque tienen que sentir que ahí esas personas son importantes por ellas mismas, no por el valor que aportan a la organización. Esto es una dimensión muy profunda, Isabel, que te lo hace sentir que el que está enfrente, tú no eres un tanto por ciento de su empresa, del valor, sino que eres alguien con una necesidad y que si la tienes, te la va a cubrir.
Hay una palabra que está rondándonos durante todo el programa y es la palabra motivar, porque el líder debe motivar a las personas con las que trabaja. O sea,
lógicamente.
El trabajador tiene que estar motivado. ¿Y cómo se motiva?
Bueno, pues tú sabes que las grandes necesidades humanas, por decirlo muy simple, van escalonadas y son tres, ¿no? Son, por un lado, las grandes necesidades que se cubren en multinacionales con el dinero, ¿no?, que uno tiene. Pues yo puedo comprar todo lo que necesita a nivel material. Pero hay otro tipo de necesidad humana tremendamente potente y que es un factor de motivación muy, muy importante. Y de hecho, ahí se mide la atractividad de una empresa, que es cuando esa empresa te da todo un gran desarrollo de capacidades operativas. Se empeñan en formarte a nivel de estrategia, técnica, el dominio de todo lo que tú necesitas para aportar atractividad, es decir, saber hacer. Pero hay un tipo de motivación mucho más profundo y que esto muchas veces se olvida, ¿no? Las personas trabajan por sacar adelante su familia, por hacer un buen servicio a la sociedad, porque sus alumnos aprendan. El maestro con vocación profesional está encantado de ver hacer crecer a sus alumnos, pero crecer no solo que sepan resolver problemas matemáticos, sino cuando te vienen y te cuentan cómo han solucionado un problema familiar gracias a todo lo que tú le has podido enseñar en el trato personal. Y ese tercer nivel, que se da también esa dimensión que sale del yo al tú, que es tremendamente profunda, que es una fuerza profundísima de servicio al otro, que mueve gran parte de la humanidad. Porque yo el otro día leí y pensaba que si las acciones que se hacen por gratuidad se dejaran de hacer, se pararía el mundo. Y sin embargo es una fuerza que no alimentamos. Es más, antes estábamos comentando, Isabel, que la falta de liderazgo actual, que es muy grande, ¿a qué es debida? Y comentábamos que es debida, yo creo, que a este gran individualismo que se nos contagia en la sociedad actual. El yo, mime conmigo, el ir a satisfacer mis necesidades, a pasar de los demás, este trato utilitarista que se contagia a los jóvenes, pero se contagia por falta de modelos.
Casi todos tenemos un jefe. Y a mí ahora me gustaría poner a la profesora López Jurado en una cuestión. Y a todos los que nos están escuchando, ¿qué sería lo mejor? Que hagan lo que el jefe dice, que hagan lo que el jefe quiere, o que quieran lo que quiere el jefe, pero justo porque él lo quiere. Parece un trabalenguas. Pero, ¿habría una respuesta a esta pregunta?
Bueno, pues yo creo que sí la habría. Porque, claro, si tú respondes a lo que meramente el jefe dice, pues lo haces, tan, tan. Pero hay un nivel mayor. Si tú respondes a lo que el jefe quiere, hay un nivel mayor en tu atracción por esa persona. Lo valoras mucho más. O sea, no es solamente lo que dice de boquilla y tal, sino que tú apuestas por ella. Pero justo porque él lo quiere, hace referencia a lo que acabamos de hablar. Es decir, es que yo con este jefe me voy al fin del mundo. ¿Por qué? Porque me fío de sus intenciones. No solamente lo veo como competente, sino que además este tío conmigo ha engendrado una cosa que se llama unidad. Es que le importo. Por lo tanto, yo con este, el hacer lo que quiere el jefe, pero justo porque él lo quiere, quiere decir que ha engendrado una cosa que se llama relaciones de confianza. Que esto va muy en la línea de lo que es relaciones de autoridad, de verdadera autoridad, que es la diferencia entre el poder del cargo o la autoridad. La autoridad tú la das al jefe. El poder lo tienes porque te han puesto ahí. Pero la autoridad te la otorgan tus alumnos por tu buen hacer profesional y por cómo los tratas, por tu integridad moral.
¿Y el núcleo del liderazgo sería también la madurez?
Claro, porque fíjate la cantidad de sacrificio, Isabel, que supone ir por delante tratando a cada uno de tus gentes como personas. Le tienes que dedicar muchísimo tiempo individualizado, llegar a saber por qué tiene esa tristeza, llegar a saber por qué tiene esa dificultad que le hace no aprender. Toca el timbre y tú no te vas del aula. Toca el timbre y te acercas al alumno y le dices, has estado distraído toda la hora, ¿me quieres decir qué te pasa? Hablas con él, te paseas con él hasta llegar a lo que le pasa de verdad e incidir ahí.
¿También en el mundo de la empresa, cuando ya nos hacemos adultos?
Bueno, pues fíjate la importancia ahora en el mundo de la empresa de saber llegar a la persona. Me decía una abogada, contentísima, que ella había planteado, era una abogada de una empresa que ganaba muchísimo dinero, pero que se había planteado casarse y que de luego quería esto de hacer compatible trabajo y familia y de conciliar, famosa frase en la actualidad. Su jefe, que era un jefe tremendamente exigente a nivel de eficacia, claro, estaba hablando con una persona muy rentable en la empresa, ¿no? Tuvo el acierto de decirle, vale, te doy un voto de confianza, dime qué horario quieres. Y la otra le dijo, mira, me voy a casar, quiero tener familia, descendencia, quiero este horario de trabajo. Y era bastante recorte de la tarde para poder hacer cosas y tal. Dice, bueno, si tú tienes la alta rentabilidad como hasta ahora, yo te voy a dar un voto de confianza. Claro, ella asumió el testigo. Tú fíjate qué responsabilidad, porque luego en esa empresa de abogados la han seguido multitud de personas y han pedido lo mismo que ella, ¿no? Empezó como a estructurar el trabajo de tal manera que luego trabajaba en su casa muchísimo, pero de tal manera que pudiera estar en su casa atendiendo tal. Pues empezó con ese reto, sin bajar los índices de rentabilidad, pero conciliando realmente vida familiar y vida laboral. Aquí pasaron dos cosas. Primero, que el jefe le dio la oportunidad. No fue un estrecho mental, fue un hombre que era verdadero líder. Apostó por ella. También ella asumió un reto muy difícil, ¿no? Pero claro, esto es necesario hacerlo ahora. Por eso ser líder de verdad no es sota caballo y rey, es saber ajustar todo a las personas que tú tienes delante, apostar por ellas, cubrir su necesidad y darles oportunidades.
Y a veces la arrogancia intelectual frente al otro también es causa de incompetencia práctica. Es decir, si yo me creo que porque tengo que mandar, porque tengo que liderar, soy superior al otro, ahí también puede ser que se cree un problema.
Claro, ahí también puede ser, y es parte de una incompetencia por parte del propio liderazgo de no reconocer su propia limitación. Nos pensamos que tiene que saber de todo. No, un líder tiene que saber delegar. Y a lo mejor a él le falta capacidad estratégica, bueno, o capacidad ejecutiva. Ese hecho de que le falte, no pasa nada. Se puede ayudar por un equipo que lo tenga. Y si se piensa que los demás no ven esas incompetencias, es un ignorante, porque uno se retrata. Parte importantísima de una cualidad del líder, que me parece a mí absolutamente necesaria, es el darse cuenta de los puntos fuertes y los puntos débiles de su propio carácter y aceptarlos, porque así aceptará los de su gente, que los tiene.
Aceptarlos y suplirlos con otras personas, es decir, formar equipo, y ahí se crean las sinergias también, porque
efectivamente.
Y el otro también.
Y el otro también, sumamos, vamos colaborando, nos apoyamos, y luego también nos perdonamos nuestras propias debilidades y nos apoyamos mutuamente. Eso es parte importantísimo de la integridad y del buen hacer.
Hemos hablado, y vamos a acabar prácticamente, pero no podemos dejarlo, del mundo de la educación, del aula, del mundo de la empresa. Quisiera dedicar el último minuto al mundo de la política, simplemente porque el líder debe hacerse también respetar, admirar y tratar siempre a sus ciudadanos y a los ciudadanos como adultos y como personas que también piensan, y que se crea un feedback entre ellos.
Bueno, has hablado de un mundo ahora mismo, justamente el de la política, que es, si me lo preguntas, ahí es importantísima la transparencia. O sea, un verdadero líder en la política tiene que ser transparente, decir siempre estoy aquí, vamos a llegar hasta allí, cuento con esto, la transparencia, y luego no engañar. Es de vital importancia que los ciudadanos vean que los que están liderando un país son personas transparentes. Yo, esto es lo más importante. Y luego, que vayan diciendo las cosas. Hombre, igual todo no lo pueden comunicar, pero sí que sepamos lo que hay. Esto que en Estados Unidos es tan importante, y ahí además tienen a gala, ¿no? Sí que la propia debilidad de la persona está, pues si uno tiene un traspié, pues se va, dimite y ya está. Esto lo tenemos que aprender en Europa. Pero yo quiero apuntar una cosa antes de terminar, y es ¿cómo alcanzar este liderazgo? Y tenemos siempre que darnos cuenta que la decisión es algo muy profundo en la persona, que yo no puedo con una sola decisión, vamos construyendo una personalidad, pero la decisión siempre está contextualizada en un lugar, en una situación donde otras están implicadas, otras personas están implicadas. Darme cuenta que la acción no solo es para mí, sino también para los demás, y que con mi decisión no solamente yo alcanzo un prestigio profesional y alta eficacia y eficiencia, sino que tiene una repercusión en terceros, y siempre tengo que ver con esa intención cómo es mi trato hacia ellos, esto es importantísimo en el liderazgo.
Con este concepto final nos quedamos. Muchísimas gracias.
A ti.